Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Fiesta en su presencia. Vengan, cantemos con alegría al Señor. Alabemos al que nos salva. Entonemos canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó diversas fiestas. Era para que su pueblo se alegrara en su presencia. Levítico capítulo 23, verso 1 y 2 dice: El Señor dijo, estas son mis fiestas. Y el Salmo 16 agrega, hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. La finalidad de cada fiesta ordenada en la Biblia, específicamente en Levítico 23, tenía que ver justamente con la adoración, con la comunión, con un servicio alegre, vivificante para todo el ser y que renovara las emociones, los vínculos y también el hambre por más de la manifiesta presencia del Señor. El Señor, dice el profeta Sofonías, traerá sobre ti alegría y te renovará en su amor. El salmista en el Salmo 4, verso 7, expresa, hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. La alegría de David, que es el escritor de este salmo, no procedía de las bendiciones, sino de la comunión con Dios. Y hay alguien más, el profeta Habacuc. Él declara, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios Señor soberano es mi fuerza. Esto es tremendo, porque lo que el profeta Habacuc dice que aunque ahorita haya derrota, haya problemas, el Señor será mi salvador. Aunque ahora, en este preciso momento, haya debilidad en tu vida, Jehová es y será tu fortaleza. En pleno caos económico y social, frente a adversidades económicas, financieras, el Señor Jehová será nuestro proveedor. Habacuc proclama que hay tranquilidad y paz y un sentimiento no fingido. Él habla de la alegría. Dice, aún así, con todo me alegraré en el Señor. Es un sentimiento no fingido. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo es posible que en medio de la adversidad el profeta pueda mostrar este sentimiento? Y bueno, porque él podía caminar tranquilo sabiendo que Dios estaba con él. Esto surge de la comunión, de la confianza que se nutre del conocimiento, de estar con el Señor. No es solamente conocer acerca de Dios, sino crecer en el conocimiento directamente de su persona. Ahora, las festividades bíblicas difieren de las que podía llevar adelante cualquier otra nación pagana. ¿Por qué? Y porque las naciones paganas, sus fiestas estaban centradas siempre en cosas que tienen que ver con lo terrenal, comida, bebida, incluso en depravación moral. Pero las fiestas ordenadas por Dios tenían como finalidad su presencia, estaban centradas en Él. Dios hizo provisión para su pueblo, separando días del almanaque, días del calendario, para que su pueblo se relajara, disfrutara. Pero que fuera una renovación activa. ¿Por qué? Porque iba a ser una renovación en su presencia, buscándolo a Él. Quería que por medio de las acciones de gracias, de la gratitud, la fe aumentara. ¿Cómo hacemos para aumentar la fe? Bueno, cuando vamos delante de la presencia del Señor y reconocemos todo lo que Él ha hecho. De esa manera tenemos más fe para enfrentar las dificultades que están viniendo o que vendrán. Por eso cuando nosotros vemos las festividades bíblicas, entendemos que hay una gran diferencia en la felicidad a la manera de Dios y la felicidad a la manera del mundo. El diablo siempre nos empuja a buscar la felicidad, pero no a la manera de Dios. No nos lleva a la presencia del Santo, sino que trata de que nosotros encontremos la felicidad a la manera de este mundo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aquellas personas que tienen una crisis matrimonial, más de una vez les va a decir, vos te mereces algo mejor y con este o esta no lo estás consiguiendo, ¿por qué no buscas la felicidad en otra persona? Aquellos que están tal vez en este tiempo luchando con frustraciones, con cosas muy terribles en su mente, les dice que pueden mitigar ese dolor tomando un par de cervezas frías o fumando marihuana. Aquellos que están abúlicos, que están indiferentes, que no encuentran razón para vivir, les dice que tienen que sentir la excitación de la vida con una buena dosis de pornografía. El diablo siempre usa nuestras vulnerabilidades. ¿Y para qué lo hace? Para hacernos dudar de Dios, de su cuidado, de su interés por nosotros, para separarnos y apartarnos del lugar secreto. Siembra dudas acerca de Dios. Y nosotros tenemos que entender, y yo quiero que cada uno de los que estamos participando de este tiempo entendamos, Dios quiere nuestra felicidad. Es más, Romanos 12:12 hemos leído, dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. La alegría tiene que ser parte de nuestra vida, pero algo que debemos entender, que Dios quiere, está interesado en el proceso, en cómo, dónde y cuándo surge ese sentimiento, en el proceso que lleva a la concreción de la felicidad. El diablo, en cambio, coloca el énfasis en el sentimiento, sin importar la procedencia o las consecuencias que produce. Dios quiere que nosotros cuidemos el proceso. Ahora, cuando hablamos de un hombre que conocía la presencia de Dios, el hombre de su presencia, David por excelencia, él en la postrimería de su vida le da a su hijo la clave, el secreto para que pueda vivir una vida feliz. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios. A conocer íntimamente a Dios. A dispensar tiempo. A conocerlo. Para poder tener el placer de disfrutar de su presencia. ¿Hizo Salomón lo que su padre le aconsejó? No. Él pensó que teniendo muchas experiencias sexuales iba a resolver el problema de su corazón, pero no funcionó. Entonces intentó con el conocimiento. Pensó que teniendo más conocimiento su corazón se aplacaría, pero tampoco funcionó. Pensó que teniendo mucho dinero, excentricidades y lujos, el volcán de sus emociones se apagaría, pero tampoco esto funcionó. Tuvo e hizo todo lo que un ser humano pudiera querer, pero no fue feliz. ¿Por qué? Porque en su corazón, en el corazón del hombre que pudo hacer todo lo que quiso, había un vacío eterno. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11, Dios ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad. El vacío interior solo Dios lo puede satisfacer. Por eso es que la felicidad de una noche de parranda, de una borrachera, de una noche de fiesta, te dura un rato. Pero toda persona que conoce al Señor al día siguiente se levanta peor de lo que estaba antes. Porque hay un vacío interior que no puede ser llenado por nada excepto por Dios. Una relación prohibida. Una borrachera, una pasión de una noche, no puede satisfacerte. Es más, creará culpas que te darán sentir cada vez peor. Entendamos de una vez por todas que el consejo de David es el consejo para nosotros. Y tú, Y tú que estás viendo esto, y tú que estás escuchando, y tú aprende a conocer íntimamente a Dios. Si Salomón hubiese tomado el consejo de su padre y hubiera perseverado en buscar la presencia del Señor, si lo hubiese honrado hasta los últimos minutos de su vida, él hubiese sido feliz, pero no lo hizo. Terminó apartado y apagado. No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que realmente vivamos en la felicidad, que disfrutemos en su presencia de alegría. Este es un tiempo de fiesta, ¿verdad? Este es un mes de despedidas, de encuentro con amigos, de tiempo en familia, de rica comida. Y está bien, todo eso está lindo. Pero yo quiero decirte de parte del Señor que el Espíritu Santo nos hace una invitación y es a vivir días de fiesta en su presencia. ¡Aleluya! Días de fiesta en su presencia. Y yo sé que está bien disfrutar de una buena comida, de un rico postre y de la mejor compañía. Todo eso está bárbaro. Pero hay algo que va a revolucionar toda tu existencia y todo tu ser va a sentir el impacto de la alegría en la presencia del Señor. Y saben que muchas veces el diablo nos hace creer que esto es excluyente, que son mutuamente excluyentes, que si uno busca la alegría del Señor no puede disfrutar de las cosas de la vida. Y no es así. Cuando uno busca la alegría en el Señor, cuando uno dispensa tiempo para conocerlo a Él, cuando la fe es fortalecida en la comunión íntima y es revolucionada realmente para emprender cosas mayores, cuando todo esto pasa, vas a descubrir que hay una dimensión de disfrute en las cosas comunes, en las cosas cotidianas, que te permite de todo saborear más, porque todo tiene una dimensión espiritual. Por eso, queremos animarte en este día a que tomes tiempo para buscar del Señor. Y sé que tal vez te está costando, tal vez en este tiempo has fallado a buscar del Señor y no sabes por dónde comenzar. La palabra del Señor nos dice cuál es el primer paso para llegar a disfrutar de su presencia. ¿Cuál es ese primer paso? Isaías lo expresó de esta manera. El Señor, y te va a llamar la atención, dice, el Señor los llamó a llorar en señal de dolor por sus pecados. Pero Silvia, si venimos hablando de la alegría, ¿por qué esto? Ahora lo vas a entender. En cambio, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hizo como respuesta a la invitación de Dios a dejar de lado el pecado? Esta es la idea, llorar para dejar de lado el pecado, arrepentirse como un acto de liberación. Dice, en cambio, ustedes bailan y juegan y dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El Señor me ha revelado, dice el profeta, hasta el día en que mueran nunca se les perdonará este pecado. ¿Qué pasaba? En ese momento donde la palabra es dada, los israelitas venían de un tiempo muy difícil y su corazón en medio de la dificultad se había endurecido. Tal vez te pase lo mismo. Has pasado tantas adversidades que ya crees que da lo mismo, ¿no? Bueno, los israelitas estaban llenos de amargura por las circunstancias adversas y llegaron a una conclusión, que la única fuente de alegría que tenían era su propio vientre. Por eso dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos lo que tengamos que hacer hoy, disfrutemos como sea. No importa la procedencia ni las consecuencias, total mañana moriremos. Y Dios, recuerda, a través de la palabra de Eclesiastés, dice que ha puesto un sentido de eternidad en nuestros corazones. Por eso el Señor los llama al pueblo y nos llama a nosotros, que el primer paso para poder disfrutar de la presencia es sacar de en medio el pecado. Pero volvemos otra vez a la guerra espiritual. El diablo quiere que tengamos felicidad a la manera del mundo, no a la manera de Dios, que es en el lugar secreto, es aprender a disfrutar de su presencia, es crecer en la comunión y en la fe. Ahora la lucha espiritual viene porque el diablo muchas veces nos dice que los libres, los que están bajo el dominio del enemigo, hacen lo que quieren y te convence de que estar en comunión con el Señor te va a robar la alegría, no vas a poder hacer nada, vas a ser un aburrido. No es así. Al contrario, lo que Dios quiere es la verdadera libertad. Toda persona que se vuelve al Señor va a tener no solamente la paz con Dios, sino la paz en su propio corazón. Y la libertad de toda culpa, de todo remordimiento que en la madrugada te visita. ¿Cuántas personas ya ancianas de edad media de la vida se despiertan en la madrugada recordando hechos que pasaron torturados por el enemigo? Dios promete que aquellos que se acercan a Él, que dejan de lado el pecado, van a ser restaurados y sus pecados serán perdonados. Esto es tan grande, es tan grandioso. Por eso el diablo te impide. Es la lucha espiritual para que no te vuelvas al Señor, para que no lo busques. Dios quiere hacerte libre, no solamente del temor al futuro, sino del temor a la muerte y también de todo aquello que está atormentando tu alma y que no podés expresarlo en palabras. Dios desea que vivas la auténtica libertad que produce alegría y plenitud. Cuando uno piensa en el Señor Jesús, no sé si lo recordarás, en Mateo 22, Él habla acerca de lo que es el reino de los cielos y trata de expresar el reino de los cielos usando parábolas. Bueno, usa una muy particular, que es la comparación con una fiesta de bodas. ¿Y por qué no lo comparó con un funeral? Porque la alegría es una dimensión sumamente importante en el reino de Dios. Por eso queremos volver a decirte en este tiempo, hay una invitación del Espíritu Santo a vivir fiesta, fiesta en su presencia. ¿Saben que el apóstol Pablo fue el perfecto cristiano viviendo con gozo, aunque su vida tuvo muchas dificultades? Y hay una epístola que es la de Filipenses, que es una epístola de la prisión, es una epístola carcelaria. Y lo llamativo es la cantidad de versículos y de notas alegres. En Filipenses capítulo 2 dice, él dándole a los hermanos una palabra de aliento, aférrense a la palabra de vida. Entonces, dice el apóstol, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda. Y frente a esta realidad del martirio, les anima a sus hermanos y les dice, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¡Wow! ¡Qué visión de eternidad! Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Un capítulo más adelante, Filipenses 3:1, dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Esto contrarresta todo espíritu de religiosidad, porque es imposible vivir una auténtica alegría si uno no está conectado con el Señor. Pablo, el perfecto cristiano viviendo en gozo, dice, pase lo que pase, amados hermanos, alégrense en el Señor. Y Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría, llenos, la medida hasta la plenitud, llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Debemos entender que la alegría es una forma de evangelizar. Si estás queriendo que tu familia conozca acerca del Señor, tienes un recurso más. La oración es uno, pero también la alegría. Disfruta de todo lo que se relacione con la vida en el Señor, viviendo para Él. Vive una vida alegre. ¿Saben que hay un filósofo, Nietzsche, un filósofo alemán, ateo? Pero lo llamativo de este hombre es que fue el hijo de un pastor. Nació en el siglo XIX, en 1844, e hizo popular una frase acerca de los cristianos. ¿Y por qué esta frase? Bueno, porque él veía que en las reuniones cristianas, en lugar de haber alegría, había un espíritu a veces de derrota y bastante lúgubre. Entonces Nietzsche dijo, si quieren que crea en vuestro Redentor, tienen que parecer más redimidos. Amados, tenemos tantos motivos por los cuales celebrar al Señor, tantos motivos en esta tierra y por toda la eternidad. Que la alegría sea parte de tu vida y que recibas y respondas a esta invitación del Espíritu a celebrar fiesta en su presencia. La alegría es una fuerza curativa. Nosotros ignoramos que es una alternativa que Dios nos ha dado, un recurso que Dios nos ha dado. Proverbios 17:22 dice, buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Frente a cualquier dificultad en tu cuerpo o en tus emociones, en tu vida anímica o en tu vida física, si hoy decides ir a la presencia del Señor y pedirle que en la comunión Él te renueve en su gozo, hay algo a favor de tu salud. La alegría también es un poder creativo. El Salmo 51:8 dice, infundirás en mi oído palabras de gozo y de alegría. Bendito sea el Señor. El salmista le dice a Dios, infundirás en mi oído palabras de gozo y de alegría con los que se recrearán mis huesos quebrantados. Bendito sea el Señor. La alegría también es una recompensa de la fe. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría. ¿Y por qué? Porque está fundado en una fe cierta, en un Dios que contesta, que responde no solo a las oraciones, sino a las conversaciones que nosotros tenemos a veces en el hogar. Dios está atento. Cada uno de nosotros puede decir, como dijo Jesús, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. La alegría también es una bendición del servicio. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Denles motivos para que sirvan con alegría. Hay una recompensa asociada, una bendición asociada al servicio. Quisiera terminar llamándote de todo corazón y en el nombre de Jesús, que no sean las circunstancias, que no sean las personas, que no sean las ansiedades, que no sean las cosas, que nada, 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 ni las culpas te roben la posibilidad de hacer fiesta para el Señor. En este tiempo especial donde nos reunimos con la familia, que el primer espacio, que la primera adoración, que el primer acto de bendición sea para con tu Dios. Las fiestas ordenadas por Dios tenían como finalidad revitalizar y renovar a su pueblo. Tenemos en este tiempo un desafío. Repasando todo lo que hemos hablado, hay un camino que está marcado en el Salmo 51. Dejemos de lado nuestros pecados. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Y después dice el salmista, devuélveme la alegría otra vez. No me quites tu Santo Espíritu, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Hoy, en este momento, nos sumamos a las proclamas de Sofonías, de Habacuc, de David, de Pablo, aún la proclama de Jesús a través de las imágenes con que nos enseñó acerca del reino de los cielos. Y vamos a declarar todos juntos, los rescatados por el Señor serán felices eternamente, vivirán rebosantes de gozo y alegría, la tristeza y los quejidos se alejarán de ellos. No cederemos frente a los problemas, no volveremos atrás, haremos fiesta para el Señor, declarando de antemano su victoria permanente. Dios les bendiga. Fiesta, fiesta para ti, Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.